Hola a todos, bienvenidos a este nuestro primer podcast sobre las movilidades internacionales del IES Pacífico. Este podcast va a tener las experiencias tanto de alumnos como de profesores y tenemos el placer de contar en este primer podcast con Nacho, el profe de Educación Física. Bienvenido, Nacho.
Buenas tardes, Aurelio, ¿qué tal estás?
Bien. Inauguras tú este podcast porque tú has sido punta de lanza en aprovechar los fondos que han sido puestos a nuestra disposición, fondos provenientes del Fondo Social Europeo Plus, que la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Educación y la Dirección General de Formación Profesional, ha puesto para que se puedan hacer, en este caso, movilidades de profesores a distintos sitios de la Unión Europea. Cuéntanos, ¿dónde has estado?
Pues he estado en Ámsterdam, en concreto en la Escuela Internacional de Ámsterdam.
Muy bien, y cuéntanos, en una primera impresión, una avancilla, ¿qué tal ha sido la experiencia?
Pues la experiencia ha sido maravillosa. Tengo que agradecer al coordinador Erasmus y al equipo directivo que han estado ayudando con todo el papeleo, los hándicaps y las trabas que nos ha puesto la administración en cuanto a permisos y tiempos, pero que gracias a ellos pues se han solucionado y se ha podido llevar a cabo la experiencia.
Los valientes siempre sois punta de lanza y siempre encontráis algunas trabas, sí. Bueno, coges esta movilidad, coges el avión, te plantas allí y cuando llegas el primer día allí al centro, ¿qué es lo primero que te sorprende del centro?
Bien, pues me encuentro con un centro, una escuela, que en realidad es una fundación con más de 60 nacionalidades de alumnos, donde los holandeses son los que menos abundan. De hecho, hay solo un 10% de holandeses, porque la inmensa mayoría son alumnos cuyos padres son extranjeros y trabajan allí. De hecho, es la empresa en la que trabajan los padres quienes pagan la escuela. ¿Qué me encuentro? Me preguntas. Pues sobre todo un control de seguridad muy, muy, muy estricto. Me pasaron incluso un detector y me pusieron una tarjetita que con el color del cordón indicaba a qué grupo pertenecías. De hecho, el verde eran los profesores titulares de la escuela, el rojo, en este caso, visitantes como yo, el amarillo, acompañantes, los azules eran familiares. Las familias tienen un poder importante dentro de la escuela porque organizan mercados de segunda mano, libros, organizan venta de ropa de segunda mano. Ellos pueden entrar allí por la mañana y desayunar con sus propios hijos. Es muy importante la relación familia, escuela y alumnos.
O sea que las familias están muy integradas en el proceso de aprendizaje de los alumnos.
Así es.
Ajá. Muy bien. Y en cuanto al centro, cuéntanos cositas del centro. ¿Qué te gustó?
Pues como curiosidades puedo avanzar que no tienen timbre. Ese ruido que llevamos escuchando toda nuestra vida, no solo como alumnos, sino ahora como profesores, allí desaparece y es una maravilla. Puede parecer que los tiempos sean más complicados, pero todo funcionaba a la perfección y no existe ni timbre de entrada, ni salida, ni para recreo, ni nada por el estilo. Otra de las curiosidades es cómo funcionan los días. Allí no existe de lunes a viernes, obviamente trabajan de lunes a viernes, pero no existe el calendario oficial por día, sino son A, B, C y D y el quinto día se repite el A. Y bueno, parece que es un poco lioso, pero ellos se entienden bastante bien.
Sí, sí. Muy interesante. Aquí estamos habituados a lunes a viernes, pero es una nueva forma de trabajar, sí. Y en cuanto a las clases de educación física, ¿qué cosas te han gustado? ¿Qué has estado haciendo allí? ¿Qué cosas crees que te podrías traer para acá?
Bien, pues la visita fue a través de proyectos de aprendizaje por observación, y es verdad que en algunos momentos incluso llegué a dar, sobre todo con los de primaria, hubo una de las profesoras que se atrevió a decirme si podía dar una de las clases que ya habíamos repetido, y con los más pequeñitos, y fue muy gratificante. Pero lo que más me impresionó fueron las instalaciones. Creo que fue una decisión muy buena el sitio al que fui, porque el Departamento de Educación Física allí recibe mucho dinero y esto se ve reflejado pues, en las instalaciones, el material, que son propios de facultades de ciencias del deporte más novedosas. Uh-huh. Cosas que me llamaron la atención fue la disciplina que tienen los alumnos para el deporte, la salud, los valores. Son buenos en todo y no hay diferencia. De hecho, diría que en muchos casos las chicas están por encima de los chicos a nivel deportivo, que en otros países como en España, pues las estadísticas nos dicen que son más chicos los que siguen haciendo deporte que chicas.
Uh-huh. Encontraste un ambiente, según te estoy entendiendo, donde la educación física es primordial. Ahí es muy importante dentro del currículum de los alumnos.
Sí, se le da mucha importancia a la actividad física, a la salud, a los valores del deporte, y esto se ve reflejado también en competiciones internacionales que hacen fuera del país. Y son los propios profesores de educación física los que, no de manera obligatoria, pero sí desde una parte voluntaria, quienes se encargan de organizarlo. Y es por ello que reciben luego compensaciones económicas u horarias.
Uh-huh. Muy bien. En cuanto a cosas que vistes allí a la hora de realizar una clase de educación física, ¿qué cosas te impactaron? ¿Qué cosas te gustaría tener aquí?
Me gustaría una mayor motivación por parte de los alumnos. Con traerme la mitad de motivación que tenían allí los alumnos ya me conformo. Pero sí, es verdad que los alumnos están encantados con el deporte. La participación es absoluta y es que son buenos en todo. Se les daba bien cualquier habilidad, cualquier deporte, cualquier actividad física que hicieran. Y esto se ve desde pequeños. Existen auténticos gimnasios, enormes gimnasios para bebés. Mm. Había clases desde 2 años y medio. Eran clases que no eran dirigidas, obviamente, y se les daba libertad para trepar, escalar, y te encontrabas a niños súper pequeños escalando cuerdas de 2 metros, que dices, van a ser auténticos atletas en un futuro.
Sí, sí. Y en cuanto a los medios para realizar las clases, me has comentado anteriormente que allí los móviles no se les ve ni se les espera. Cuéntanos, ¿eso cómo es? ¿Es posible?
Pues es posible, es posible. Allí ha llegado. Y aquí sigue siendo un sueño, pero bueno, espero que llegue algún día. Fue un problema al principio. De hecho, los mayores detractores fueron los propios profesores, que estaban en contra de esta medida. Sin embargo, después de realizar un protocolo súper estricto, consiguieron que por parte de familias, alumnos y profesores estuvieran todos de acuerdo. Y ya después de varios años de la implantación, las últimas encuestas que se han realizado, atento al dato, el 87% de los alumnos está de acuerdo con esta medida.
¿El 87%?
El 87%.
Es un gran porcentaje. Y yo lo pongo en mí mismo y creo que podría, pero me costaría no utilizar el móvil. Parece como que no somos personas si no tenemos el móvil cerca.
Pues eso parece, pero hasta ellos mismos lo dicen, que han vuelto a vivir, han vuelto a hacer deporte en los recreos. No hay recreo en lo que no veas. Allí hay muchas zonas divididas, tanto al aire libre como interiores, y está todo lleno en los recreos de chiquillos haciendo deporte, relacionándose. Lo que dicen ellos es que han vuelto a vivir.
O sea que eso que ahora parece que estamos idealizando como la vuelta, estar de vuelta en la época de los 80, en los 80 que no teníamos móvil, eso es posible y sería incluso deseable.
Creo que aunque parezca lo contrario, es un paso hacia la modernización.
Muy bien. En cuanto a las cosas que has hecho dentro del centro, nos ha quedado claro de que estás muy, muy contento. Pero estos viajes no es solamente ir y vivir dentro del centro. ¿Qué has hecho fuera? Cuéntanos.
Claro, también hay tiempo para visitar, disfrutar y pasarlo bien. Pues aparte de conocer un poquito mejor la ciudad de Ámsterdam, que ya la he conocido, visitar pues sus famosos canales, la vida en bicicleta, que la usé en varias ocasiones, y visitas como a algunos pueblecillos del suroeste, campos de tulipanes, pueblecitos pintorescos con molinos históricos, visitas a las pocas casas de madera que quedan después del incendio, algunos de los museos como el Van Gogh o el Moco. Sí. Y por supuesto, que ya se me olvidaba, el Día del Rey.
Cuéntanos. Sí.
The King's Day. Tuve la oportunidad de vivirlo en primera persona y fue un día un poco loco, pero muy divertido.
Ahí los holandeses pierden esa pátina de seriedad y de rectitud. ¿Y qué es lo que hacen?
Pues sí, hay dos días, dicen, que los holandeses, que son tan, tan respetuosos, pero se vuelven locos en esos dos días, y uno es el Día del Rey y el otro su cumpleaños. Y yo tuve la oportunidad de vivir el Día del Rey. Ajá. Se hacen muchas actividades culturales, los alumnos hacen performance de sus habilidades gimnásticas, luego la gente sale a la calle y vende, porque es un día sin impuestos, tú puedes vender todo lo que tienes en casa. Ajá. Y a primera hora, porque luego ya no se puede porque está todo lleno de gente, pero a primera hora puedes poner en el descansillo de tu casa todo lo que quieres vender de segunda mano, libros, ropas. Y se vende mucho. Ajá. Pero a las 12 de la mañana hay que quitarlo porque es una manta de gente.
Sí, sí. Bueno, para concluir, creo que estás muy contento con esta actividad, y para ese profesor o ese alumno que está pensando en, a mí me gustaría hacer esto, pero, ¿qué cosas le dirías para vencer esos malditos peros que todos tenemos en la cabeza? En cuanto a organización, en cuanto a dinero, ¿qué nos puedes decir?
Pues lo primero, que no se lo piense, que las cosas a veces no hay que pensarlas, hay que decidirse, y eso luego pues lo va a agradecer. Y que bueno, sí, hay una parte que subvenciona, como tú bien has dicho, por los fondos Social Europeo, que lo elija el sitio con cabeza donde ir, y que busque un sitio donde va a ser bien recibido, que piense el lugar, que lo coja con antelación, y que sobre todo piense que es un proceso que lleva una serie de permisos que hay que llevar a cabo. Pero sí, que también estáis vosotros para ayudarnos.
En nuestro caso nos pilló un poquito el toro y lo tuvimos que hacer deprisa y corriendo, pero lo conseguimos.
Pero hemos aprendido, y esto sirve de base para los siguientes. Y nada, la subvención que dan, pues sí, sirve de ayuda, pero es cierto que aunque mi experiencia dice que aunque tuviera que poner algo de mi bolsillo, aún así sigue compensando, porque es algo muy gratificante. Creo que debemos salir de esa zona de confort, aunque tenemos una profesión muy chula, muy bonita, pero tenemos que buscar salir un poco también y conocer otras escuelas, nuevas metodologías y poder usarlas.
Muy bien. Pues muchas gracias, Nacho, por tu tiempo, por estas palabras, y cerramos aquí este podcast. ¿Quién sabe si estarás de nuevo en otro podcast después de haberte ido a otro sitio?
Bueno, he sido el pionero, pero espero que la próxima sean otros.
Sí, pero siempre habrá futuros capítulos donde estás invitado a venir y a contarnos más cosas. Y lo dicho, este es el primer podcast. No va a ser el último. Vienen más. Como dirían la gente de redes, si os ha gustado, dadnos like. Ay, no, que no hay like. Suscribiros. Ah, no, que tampoco os podéis suscribir. Bueno, se vienen cositas. Hasta luego.